Bueno, siempre es un gusto y una gran oportunidad platicar y escuchar con escuchar desde Europa a David del Río, periodista influyente y además respetado y respetable, muy respetado allá en la Unión Europea. Mi querido David, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Yo no sé si estés, me imagino, bueno, no quiero adelantar. Te iba a decir, debes estar en París por lo de ayer, pero vamos mejor a resumir esto. Emmanuel Macron y Marine Le Pen volverán a disputarse la presidencia de la República Francesa, como en el 2017, el presidente saliente y la líder de la extrema derecha han sido los más votados en la primera vuelta, con el 97% de los votos escrutados. Entre ambos candidatos hubo hace 5 años 1 millón de votos de diferencia, 24% contra 21% en favor del señor Macron, y ambos mejoran ahora sus resultados, por lo que la pelea para la segunda vuelta se augura mucho más disputada que en el 2017, cuando Macron se impuso con toda claridad, pues prácticamente 2-1, 66 contra a 34. Y esta vez las encuestas previas a la jornada electoral de este domingo eran mucho más cerradas. Pero bueno, si nos dices cómo quedaron, con un diferencial muy cortito, y qué se puede esperar para finales de abril, que venga la segunda vuelta. Adelante, adelante, David.
Hola, hola, Oscar Mario, bonjour, te voy a decir, y para ti, para todo el auditorio, y feliz Semana Santa, que estén de vacaciones y que no estén pues tan bien. Bueno, pues ha habido 4 puntos de diferencia, aproximadamente un porcentaje de 4 puntos de diferencia entre los dos. La sorpresa es que ha habido el tercer clasificado, ha sido Jean-Luc Mélenchon, que es un candidato de extrema izquierda, vamos a decir, y se ha quedado a 22%, solamente a un 1%, muy cerca de haber podido sobrepasar a Marine Le Pen, y estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto en la segunda vuelta, incluso con posibilidades de que Macron perdiera, aunque bueno, es una posibilidad remota. También ha habido, como gran, vamos a decir, noticia, la irrupción de un nuevo candidato también de extrema derecha, que es un competidor todavía más radical que Marine Le Pen, pero que es de esa ideología extremista, Éric Zemmour, que ha quedado con un 7% en cuarto lugar. Y la otra gran, vamos a decir, cabeza de estas elecciones, si fuera una noticia, sería que los partidos tradicionales, tanto los republicanos, que bueno, pues es el partido actual de el antiguo agrupación por la República de Chirac, del presidente Chirac, de Sarkozy, bueno, pues ha quedado en cuarta, quinta posición, ahora mismo en quinta posición, si no me equivoco, un puesto arriba, un puesto abajo, pero en todo caso con alrededor de un 5% solamente de los votos. Y el Partido Socialista, que es un histórico, no ha conseguido la candidata, estamos hablando siempre de candidatos, San Hidalgo, no ha conseguido ni siquiera un 2%, se ha quedado en 1.7%. Es el partido de François Hollande, un presidente de este siglo XXI. Así que el resumen sería que volvemos a tener de nuevo en la segunda vuelta, o Francia, el futuro presidente, presidenta, va a salir de ese duelo entre Macron, que es un centro liberal, vamos a decir, y la extrema derecha de Marine Le Pen, y por otro lado el titular, aparte del resultado, la verdad, muy potente del candidato de extrema izquierda, pues sería sobre todo la caída de los partidos históricos tradicionales franceses, que quedan relegados en las últimas posiciones. Sus candidatas eran dos mujeres en este caso. En fin, no es una tendencia mundial, pero de todos modos sí hay una crisis de estos partidos tradicionales que no logran conquistar electores. Y aquí estamos en el nuevo escenario de 5 años en Francia, entre Macron y Le Pen. La verdad, como dices, Oscar Mario, tal vez el resultado de dentro de 2 semanas de la segunda vuelta sea más ajustado entre ellos, pero la verdad es que sería un sismo histórico, una catástrofe que no ganara Macron, y la verdad es que nadie lo prevé. En principio, Macron va a tener su segundo quinquenio, otros 5 más, será una década de este gobernante al que nadie veía venir, un banquero de negocios. Ayer un analista francés lo denominaba OVNI, pero en vez de una P baja, con una P, un objeto político no identificado, porque sigue siendo, la verdad, algo que no es, en todo caso, muy heterodoxo para los políticos que conocemos. Pero bueno, en este mundo vivimos, Oscar Mario.
Oye, David, bueno, pues es el presidente que ha sido calificado como ecuánime, como mesurado, como conciliador. Yo te pregunto, a la votación de ayer, cuyo abstencionismo creo que llegó o rebasó el 25%, que es bastante, de acuerdo a la historia de la democracia en Francia. Oye, ¿qué tanto le afectó o le, pues sí, le afectó o, tu opinión? Viene saliendo el mundo de la pandemia y ahora como mediador, yo no sé si calificarlo así, entre comillas, entre pues Ucrania y la Unión Soviética. Es de los que estuvo siempre en contra de, o ha estado en contra y permanece con una posición pues de árbitro entre Ucrania y la Unión Soviética.
Bueno, la verdad es que la pandemia ha jugado en contra de Macron. Como muchos líderes en sus países respectivos, el hecho de tener pues que pedir a la gente que se quedara en sus casas, pues le está pasando factura. Todas esas medidas impopulares, estos años de restricciones que llevamos en Francia han sido también especialmente duras, eso le ha pasado factura, pero la verdad es que el momento ha sido bastante álgido, conveniente, oportuno para Macron, porque sabes que Francia en este momento, y por ende, por tanto, Macron, preside la Unión Europea. Cada país de los 27 se turnan y cada 6 meses hay un nuevo país que la preside. Bueno, pues es el turno de Francia. Eso a Macron le ha dado una visibilidad y también su comportamiento como mediador en esta crisis de Ucrania. Recordemos que sigue hablando, platicando telefónicamente con Vladimir Putin, es de los pocos líderes mundiales que lo hace. Se ha negado, de hecho, a llamarle criminal de guerra, como le llamó Biden, y así lo dijo Macron. Yo no puedo llamarle así porque sigo platicando con él y creo que es la mejor vía. Así que en estos momentos también de incertidumbre, de crisis, aquí en Europa se nota más fuerte, eso le ha venido muy bien a Macron. Lo que le ha venido muy bien también, te diría, Marine Le Pen, es que como consecuencia de la pandemia, de la falta de suministros que hay, de los precios de los energéticos aquí, que están en niveles récord, en general, eso es un problema de todos lados, Estados Unidos, México, Unión Europea, la inflación que está más alta en algunos países que hace 3-4 décadas incluso, eso le ha venido muy bien a su gran contrincante, a Marine Le Pen, que todas esas malas noticias, todos esos problemas económicos que está sufriendo la gente, es un terreno en el que ella se nutre y del cual ha sacado partido. De todos modos, como te digo, la verdad es que se ve absolutamente improbable que Marine Le Pen le gane a Macron, Oscar Mario.
Oye, ¿crees que entonces la inflación, la recesión, la estanflación, la parte económica se agregue al fenómeno de la migración para definir la segunda vuelta?
Sí, la verdad es que sí, sí va a pesar, pero hay que explicarle al auditorio que la migración es uno de los grandes temas de Marine Le Pen. Ella es la candidata de extrema derecha. Su partido es un partido tradicionalmente xenófobo, contra los migrantes, antieuropeísta, en fin. Pero para precisamente tratar de ganar más votos, se ha matizado en las ideas más radicales que tiene. De todos modos, la segunda vuelta, más ya que por temas, lo que se va a juzgar y cómo, quién va a ganar, va a ser por los apoyos que reciba de los otros candidatos, de los otros candidatos que han quedado en este momento fuera de la contienda, porque solamente pasaban los dos primeros. Ayer ya, después de conocerse los resultados, cada uno, ya sea de izquierdas o derechas, pues pedían abiertamente o indirectamente el voto para uno de los dos candidatos. Por ejemplo, te puedo decir que el partido de los republicanos, los conservadores, abiertamente su líder, Valérie Pécresse, pidió el apoyo, que se vote a Macron, sus seguidores. El Partido Socialista, que es de izquierda, izquierda, que no es de la ideología de Macron, lo pidió también. El partido de extrema derecha de Mélenchon no pidió directamente el voto para Macron, pero dijo que no se le diera ni un voto a Marine Le Pen. Así que, al final, normalmente los votantes con más o menos, vamos a decir, seguimiento o con más o menos... siguen un poco las consignas que les dan los líderes a los que votaron en la primera vuelta, y de eso depende. Así que si más o menos los seguidores de cada partido...
Estás abriendo la conversación.
Bueno, regresamos con David del Río. Él se encuentra allá en París. Ayer, primera vuelta en esta elección presidencial en Francia, donde el señor Macron obtiene 24% de los votos, la señora Le Pen 21%, 3 puntos, cerrando números, 3 puntos de diferencia a favor del presidente francés, contra 4 puntos de diferencia que también obtuvo el señor Macron frente a la derechista en abril del 2022. Y como bien decía David del Río, llama que el señor Mélenchon de la Francia insumisa obtuviera casi 20% de los sufragios. La extrema derecha, representada por la socialista Hidalgo, sufre, también lo dijiste, creo, mi querido David, pues una debacle al no llegar ni siquiera al 2% de los votos, pero bueno, se van a medir de nueva cuenta fuerzas a finales de abril para la segunda ronda y definitiva y definitoria, en donde se espera que el señor Macron pues vuelva a ganar por esta diferencia de 3, quizás hasta 2 puntos, pero finalmente ganar frente a la señora Le Pen, como lo hizo en el 22, como ayer lo hace en la primera vuelta y como probablemente será en 15 días. Adelante, David.
Sí, o sea, Mario, para no hacerme largo el cuento, como dicen ustedes en México, me encanta ser presidente, lo que me refería antes del corte publicitario es que ahora mismo, en la segunda vuelta, las 2 semanas que faltan, los franceses volverán a votar el domingo 24 de abril, y ahí se sabrá definitivamente quién es el presidente, si sigue Macron o entra Marine Le Pen, como decimos, totalmente improbable. Más que ahora mismo pensar qué ofrece cada candidato, los votantes toman en cuenta a quién le recomienda, a qué candidato de los dos le recomienda votar el candidato al que han votado en la primera vuelta. Así que es la verdad seguir un poco las consignas que se da por cada partido, por cada líder que no se ha clasificado para la segunda vuelta, así se elige finalmente al presidente francés. Más allá de eso, simplemente matizar un poco, ahora mismo hay ya el 100% de los votos, ya es oficial el conteo definitivo, y son unas cifras un poco más elevadas de las que estabas dando hace un momento, eran creo que alguna que has comentado, me parece que era de las encuestas de resultados a pie de urna más que de contabilización definitiva. Solamente decirte que al 100%...
Bueno, se perdió la comunicación, Inge, por favor, ¿no escuchando? ¿No estoy escuchando? Ah, sí, adelante, David, por favor. Bueno, le decía que el presidente... A ver, Inge, si no tenemos regreso, me dice... Estamos hablando con David del Río sobre este resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, en donde Emmanuel Macron pues parte con ventaja en la batalla para mantenerse en la presidencia ante la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, es su rival en la segunda vuelta de estas elecciones el próximo 24 de abril. El resultado de la primera vuelta celebrada este domingo le sitúa en una posición pues confortable, quizá más de lo esperado para la votación final, y muchos creen que, y aún con menos distancia de 4 o 3, incluso con 2 puntos, el señor Macron gane la elección y se mantenga 5 años más en el Palacio del Elíseo. David, ¿estás ahí, por favor?
Sí, sí, había un corte. Por traducir un poco a cifras también para que el auditorio se haga una idea de la diferencia en esta primera vuelta, en la que pues, la gente suele votar más en conciencia, no tanto como estrategia, sino realmente a quién los 12 candidatos que se presentaron en esta ocasión, pues a quién le votaría. Se presentaron también ecologistas, partidos radicales de todo tipo, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Pues bien, en esta primera vuelta, Macron le sacaría más o menos 1.600.000 votos de diferencia a Marine Le Pen y Mélenchon, el tercer candidato más votado, por sorpresa, se habría quedado prácticamente a 400.000 votos de Marine Le Pen. Si Mélenchon hubiera logrado obtener, como en el pasado, que mantenía una alianza con el Partido Comunista o se hubiera aliado con la candidata socialista, con los ecologistas, con cualquiera de estos tres partidos, prácticamente por los votos que han conseguido, habría logrado superar a Marine Le Pen y estaríamos ante un combate en la segunda vuelta totalmente distinto, que abriría muchas posibilidades, porque aunque las ideologías de extrema derecha en Francia han crecido mucho, son a día de hoy muy importantes, los tres candidatos que se han presentado a esta elección, al mismo tiempo tanto los votantes de izquierda como de derecha normalmente se muestran en la segunda vuelta siempre pero totalmente reacios a ver al Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional, Reunión Nacional, como se llama ahora el partido de Marine Le Pen, así que realmente tiene pocas posibilidades. Se le aplica lo que en algunos países de Europa se llama un cordón sanitario. A la extrema derecha no se le puede votar. Es cierto que en los últimos tiempos cada vez se le ve más como una opción, pero en una segunda vuelta, a día de hoy, veremos qué pasa en el futuro, todavía lo tiene muy difícil y más allá de la ideología de cada votante francés, hay un rechazo absoluto a la extrema derecha a dar ese paso y a considerarla como un partido más o como una opción de gobierno. Por eso, me inclino a pensar, y así también lo van a entender las encuestas, que pese a que la diferencia esta vez entre Macron y Marine Le Pen pueda ser más reducida, o si todo se va a asegurar la victoria de Macron. Nos queda un episodio importante que puede pues marcar la votación, y que será pues las entrevistas en televisión, los debates televisados entre ambos candidatos. En 2017 la verdad es que Macron se llevó de calle el debate, entró muy fuerte Marine Le Pen, la llamó parásito, como te lo digo literalmente, y después además logró vencerla en varios de los temas que debatieron, sobre todo técnicos, en los cuales se vio claramente que no estaba preparada Marine Le Pen, y prácticamente ya en el primer debate entre los dos quedó sentenciada Marine Le Pen a perder esa elección presidencial. Veremos en esta si está un poco mejor preparada para el debate, pero la verdad es que, como te digo, creo que por los tiempos de guerra también que corren en Europa, la gente va a querer estabilidad, va a querer equilibrio, y eso lo representa Emmanuel Macron, Oscar Mario.
Bueno, pues este empate de 3 puntos, porque es un empate prácticamente entre el señor Macron y la señora Le Pen, borra a 10 aspirantes que querían sustituir al presidente Macron, y serán clave las próximas 2 semanas. Iniciará, si me permite así, una nueva campaña entre estos dos contendientes, cuando Francia juega un rol importantísimo en la Unión Europea, como bien decía David del Río, dotado de bomba nuclear y con un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en esta guerra que cumple su día 47 allá en Ucrania. Rápidamente, yo quisiera 3 minutitos, 4 minutitos, David, si tu punto de vista sobre esta nueva estrategia del criminal de guerra Vladimir Putin, que tiene marcada en su agenda, ya nos platicabas la pasada semana, el 9 de mayo, como la fecha señalada para dar por concluida la invasión de Ucrania. El día elegido no es una fecha al azar, sino que es la fiesta nacional de Rusia. Se celebra el Día de la Victoria, cuando la Unión Soviética derrota a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y ahora el mandatario ruso tiene por delante un mes, prácticamente un mes, estamos a 11 de abril, para cumplir su objetivo, después de que su objetivo inicial era una guerra rápida, y esta pues ya pertenece al pasado y al fracaso. 47 días de la invasión en Ucrania, en donde reorganiza su cúpula militar para mejorar la coordinación de sus unidades sobre el terreno, y sobre todo, espeluznante la decisión de hacerse de generales y militares retirados. Se habla de un hombre horripilante, horrible, sanguinario, criminal, asesino, que participó, por ejemplo, en Siria, el general Alexander Dornikov, de 60 años, que ha sido designado por Putin para cumplir con su plan.
Sí, y ese general es conocido, al menos su tarjeta de visita, es por una estrategia militar que se llama de tierra quemada. Yo creo que la propia expresión define que por donde ha pasado su estrategia ha sido arrasar ciudades y territorios, así lo hizo en Siria. Vamos a ver qué sucede en Ucrania, pero efectivamente ese es el nombramiento que sería el comisionado para esta nueva etapa de la guerra de Ucrania, que está centrada sobre todo en el territorio del este de Ucrania, en el Donbass. Parece ser que es el objetivo y probablemente sea el único finalmente en lograr la independencia de ese territorio prorruso, junto a la frontera rusa de Ucrania. Por lo demás, decirte que ahora se está hablando del 9 de mayo, no ya como el probable.
Cámbiate a HSBC.
Bueno, estamos a la parte final de esta charla con David del Río. Él se encuentra allá en París. Ya hablamos sobre el resultado y lo que viene para esta segunda vuelta presidencial el próximo 24 de abril, en donde pues la mayoría de los pronósticos dan una victoria al presidente Macron para quedarse 5 años más en el Palacio del Elíseo frente a la derechista, la señora Le Pen, y con una diferencia pues más o menos similar a la que gana en el 2022 de 4 puntos, o ayer en esta primera vuelta de 3, dice quizá hasta de 2, pero bueno, finalmente las apuestas están a favor del presidente de Francia. Y decíamos, pues es un momento muy especial, muy delicado para esta nación europea, porque pues sabemos que forma parte del Consejo Permanente, pues del Consejo de Seguridad de la ONU, y un país central en la Unión, porque también pues está dotado de bomba nuclear, al igual que los otros 4 miembros de este club de los poderosos, hablando en términos militares. Pero bueno, decíamos también que en relación a la guerra o esta invasión de las tropas rusas a Siria, ahora el presidente Putin, después de haberse retirado o haber abortado la posibilidad, porque no pudo, de derrotar a la capital, a Kiev, y a las tropas ucranias y a la población civil, pues ahora se concentra en el sureste del territorio, que es el Donbass, y ahora está contratando, reclutando, como usted quiera, a militares retirados, y se habla de un hombre sanguinario, criminal, asesino, Alexander Vornikov, con amplísima experiencia en Siria, el comandante del Distrito Militar del Sur de Rusia desde hace 6 años, que por ejemplo está detrás del ataque con 2 misiles a la estación de tren de Kramatorsk, donde el pasado viernes fallecieron al menos 50 personas y ocasiona más de 100 heridos. Este general espantoso fue el primer comandante de las Fuerzas Armadas rusas durante la intervención abierta de Moscú en Siria, repito, y el Kremlin lo envió en el 2015 para proteger al régimen de Bashar el-Assad frente a los diferentes bandos opositores formados tras la insurrección del 2011 y el autodenominado Estado Islámico, y aquel país sirvió de campo de pruebas para el ejército ruso. Pero bueno, esa es la nueva estrategia del señor Vladimir Putin, mi querido David del Río, y lo cual pues presagia más sangre y más crímenes de guerra, por los que ojalá eventualmente, cuando esta invasión termine y como termine, se pueda llevar a tribunales internacionales al señor Vladimir Putin, como sucediera con el señor Milosevic. Adelante, David.
Sí, bueno, son varios frentes los que abres. Antes del corte estábamos comentando esa posibilidad de que la guerra podría terminar el 9 de mayo. La verdad, también lo veo muy improbable, pero el 9 de mayo sí es una fecha que hay que tener en cuenta, porque evidentemente si no termina la guerra, recordemos que la OTAN dijo la semana pasada que la guerra puede durar todavía meses e incluso años. En todo caso, puede ser una fecha de balance, puede ser una fecha que Putin se haya marcado como que tiene que presentar algún tipo de balance positivo de esta, como él la llama, operación militar especial en Ucrania. Así que habrá que estar muy atentos qué sucede hasta entonces. Sobre el nombramiento de este general, como te comentaba, es conocido militarmente por su estrategia de tierra quemada en Siria. Si la aplicara en Ucrania, pues sería básicamente la traducción, que arrasaría territorios, ciudades y así se llevaría todo por delante. Es inquietante, pero desde afuera siempre, porque el Kremlin siempre dice que todo está saliendo según lo previsto, pero todos los analistas consideran que Putin ha fracasado, que efectivamente quería prácticamente una guerra relámpago y para nada, se está extendiendo y de hecho pues ha dejado de concentrarse en tratar de controlar todo el país y en aquellos dos grandes objetivos que decía cuando hablaba de desnazificación de Ucrania. La traducción de desnazificar era quitar al gobierno ucraniano del presidente Zelensky en ese momento. No lo ha conseguido tampoco y ahora no es descartable que pueda haber algunos otros ataques a territorios ucranianos que no sean el sur, el este, en el que ahora las tropas se han concentrado, pero en principio serían estrategias militares para desviar la atención, para desviar a las tropas ucranianas de lo que va a ser el epicentro de esta guerra, que es esa región del Donbass, que es muy importante para Rusia, primero porque allí hay rebeldes prorrusos, la mayoría de la población habla ruso, está al lado de su frontera, históricamente pues es la que más la sostiene de Ucrania, y desde el Donbass la idea sería, porque por eso están atacando Mariupol, que es una ciudad al sur de esta región, sería tomar Mariupol de tal manera que todo el este de Ucrania, el Donbass, la zona de Mariupol y Crimea, que ya se la anexionó Rusia en 2014, pasaría a manos de Moscú. Quién sabe si seguirían más al oeste, hacia Odessa, todo es posible, y en ese caso dejarían sin acceso al mar a Ucrania. Esa es la estrategia actual. Este gobierno, este nuevo general, este nuevo mando nombrado por Putin, pues promete mano dura en todo caso por sus antecedentes, así que efectivamente nos espera seguramente mucha más sangre y fuego en esa zona del mundo, Oscar Mario, en estas próximas semanas.
David del Río, siempre es un gusto escucharte y siempre con enorme gratitud, y bueno, si así lo permites, pues me gustaría mucho volver a platicar contigo el lunes, ¿qué sería? Lunes 26, después de saber, pues finalmente, si el señor Macron se queda 5 años más allá en el Palacio del Elíseo.
El lunes 25. El lunes 25 podemos.
Lunes 25, platicar. Sí, exactamente. Sí.
No me gusta apostar, pero apuesto que sí. Apuesto que sí. Apuesto que Macron va a seguir cinco años más, resultará elegido. Y no estoy seguro si realmente progrese tanto Marine Le Pen. Vamos a ver, la verdad es que si Macron le ganó con un 66% de los votos en 2017, es posible que sí, que no le gane con un resultado tan abultado, ¿sabes, Oscar Mario? En todo caso, lo platicamos con muchísimo gusto ese lunes 25 de abril. Cuenta conmigo.
Pero como dicen en las casas de apuesta, los momios están a favor del señor Macron, y ojalá que así sea. Yo creo que ha hecho un papel pues muy decoroso, es un hombre ecuánime, maduro, conciliador, ojalá que así sea. David del Río, te envío un abrazo siempre con mucho afecto, con enorme gratitud, y si te vas de vacaciones, que descanses.
No será el caso porque la guerra no nos deja irnos.
La guerra no nos deja.
Pero en todo caso, te deseo, si es tu caso, para ti y todos tus queridos compañeros, que también los estimo muchísimo, y todos los auditorios que nos escuchan, que disfruten que este mundo, después de los 2 años que llevamos de pandemia, de esta guerra, de todo lo que lleva pasando en este tiempo, creo que todo el mundo lo necesita y a todo el mundo le hará bien una pausa, un descanso y mirar hacia adelante, hacia un futuro mejor en nuestras vidas cotidianas y las de todo el planeta.
David del Río, un abrazo siempre con afecto y agradecidísimo por tus despachos siempre tan puntuales y tan bien sustentados. Gracias, David del Río, desde París.